Bien, ahí sí se oye. Ahora vamos a lo que quizá resulte más interesante todavía después de estas dos bonitas intervenciones. Vamos a hacer rondas de tres preguntas para que se puedan responder y así pues hasta que el cuerpo aguante, creo. Tenemos un límite de tiempo acá, ¿verdad? No está la compañera. Bueno, ahorita nos avisarán. No, no, tres intervenciones. ¿Quién quiere comenzar? Compañero, ahí en medio, por favor, el micrófono. Sí, por favor, cortitas. Y también hablar despacito, por favor.
Hola, muchas gracias Silvia por la exposición. Fuiste muy clara, ¿no? En todos esos procesos de despojo que se están dando. Bueno, mi nombre es Valentina Telema, hablo como activista trans y justo lo que quiero, digamos, algún punto que me gustaría retomar de la plática tan generosa que nos has dado es en torno a la complejidad que ya hablabas de las interseccionalidades de nosotras las mujeres, es decir, y que hicieras énfasis en las desposeídas, ¿no? Cuando hablabas de que la compleja interseccionalidad que nos atraviesa,
El micrófono, ¿sí?
la compleja, perdón, interseccionalidad que nos atraviesa, pues hace que las formas de subordinación y opresión sean diferentes, ¿no? Justo en ese sentido me gustaría, como activista, plantearte una pregunta, ¿no? Justo sobre las luchas de las personas precarizadas, actualmente hay un debate muy interesante que pone de alguna manera a la metáfora, como sabemos las feministas, la metáfora mujer que se ha utilizado y que es una construcción social, histórica y política para aludir a una corporalidad de la hembra de nuestra especie, y que usamos la metáfora, por supuesto, incluso para subordinar en una sociedad patriarcal. Lo que está pasando ahora con el debate, a partir de, por supuesto, de un concurso muy patriarcal como es el Miss Universo, de dos compañeras trans que van a participar, que es Miss España y Miss Mongolia, ¿no? En este próximo evento. Aprovecho porque a mí me parece, mi pregunta es, a mí me parece que aprovechando con todo lo que tiene de, por supuesto, criticable y poner en la palestra, digamos, esta exhibición de este concurso, aprovechar el circo para poner en el debate público las demandas de nuestras poblaciones, de las poblaciones en México, le llamamos tres T, transgénero, transexuales y transvestis, ¿no? Transgender women, ¿no? En términos generales. Entonces, mi pregunta es, el socioanálisis francés, digamos, que empezó a criticar al marxismo de Estado y al marxismo de partido, que viene Althusser, Castoriadis, Duroc, empezó a criticar que si bien el marxismo había determinado muy bien la teleología y el análisis del capitalismo, pero quizá había fallado en el análisis del proceso revolucionario y el análisis de las instituciones con todo el socioanálisis. En este sentido, mi pregunta es, ¿qué opinión, digamos, tienes con respecto a toda esta crítica que hay con respecto a las mujeres trans y todo este debate que se ha dado? Porque de alguna manera desmorona o pone en jaque el sistema binario y la noción de mujer clásica que hay en algunos lados, ¿no? Entonces, ¿te parece a ti que, por ejemplo, que este debate, cómo abona, cómo lo entiendes
Por favor, ¿qué
desde,
otra
sí,
persona puede?
claro,
¿No?
cómo entiendes este debate y esta relación con esta crítica que hay y sobre todo en este caso de estos concursos que me parecen a mí que podrían apenas ver la problemática de nuestras poblaciones tan precarizadas como son las personas trans y a unas compañeras más feminizadas que las están matando en todos los estados de esta república? Gracias.
Gracias. A ver, repite, a lo mejor no escuchamos a Silvia, lo decía muy
Por
bien.
favor, más corto, porque claro, tenemos un tiempo limitado y si se van a hacer discursos, los otros no pueden hablar.
Claro, preguntas, no discursos, por favor. ¿Dónde va el micrófono? Allá con la compañera.
Hola Silvia, pues muchas gracias por estar acá y mi pregunta va sobre, bueno, me interesan los temas en cuestiones de salud y trabajo femenino, pero por el momento tengo como un debate interno para definir si me voy por cuestiones como análisis del sistema de salud en general y propuestas sobre todo para mejorar desde ahí, o si por el momento estaría mejor abarcar como posibilidades de otras formas de salud, como más autogestivas, dirigidas por nosotras y hacia nosotras, aunque esto caiga en la posibilidad de no cubrir todos los espacios que son necesarios para cubrir y que sí posibilita un sistema de salud pues general. Entonces, eso.
Tercera intervención. Se la damos al lado para que no viaje el micrófono, porque solo tenemos uno.
Okay.
Sí, en la siguiente ronda, bueno, compañera.
Muchas gracias, de verdad, por esta conferencia muy enriquecedora. Creo que nos vamos con muchas reflexiones, mucho que pensar. Bueno, mi relación es en relación con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Yo pensaba, porque ahora ya me voy con muchas dudas, que esta agenda era una agenda de desarrollo justamente para contrarrestar al capitalismo, porque se dice que hay una preocupación por el desarrollo sostenible, donde se toma en cuenta el planeta, a las personas, a la economía, al medio ambiente. Hay nuestros 17 objetivos, el número 5, que está destinado al empoderamiento de las mujeres, y habla el 8 al temas económicos y habla del acceso a microcréditos y todo eso. Entonces, esta agenda que, digamos, va marcando cómo tenemos que alinear o cómo los países se alinean sus políticas públicas, justo ahora que vamos a entrar a un proceso de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo aquí en México, pues también se está alineando con esa, con la estrategia de la Agenda 2030. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos las mujeres dar una lucha o cómo aprovecharla? Porque pues no me queda muy claro cómo podemos que esto sea en beneficio más que en perjuicio de la vida, ¿no? De la vida cotidiana que tenemos y sobre todo las mujeres que están en mayor desigualdad. Gracias.
¿Una otra más?
Sí.
Uno.
Una cuarta.
Sí.
La compañera arriba había pedido la palabra.
Buenos días, mi nombre es Rebeca y soy de la Facultad de Filosofía y Letras. Mi pregunta va un poco en el sentido de lo que hablaba sobre la colonización, de que no se ha superado la colonización, de cómo se han reapropiado de los discursos coloniales y de los discursos feministas el capitalismo para pues apoderarse de ellos y para dirigir las luchas. Entonces, pues yo pensaba como sobre los protocolos de género, las reformas acerca de los derechos de las mujeres, cómo han sido conquistas de mujeres que luchan, de feministas, y que de pronto los gobiernos, las instituciones, como la UNAM también, hablan de los avances que se han logrado para ser más incluyentes como las mujeres, y en este proceso invisibilizan toda esta lucha. Mi pregunta es, ¿tenemos que seguir apelando a estas instituciones en materia legal y jurídica cuando de facto sabemos que son patriarcales? Y de ahí agrego una pregunta más. ¿Cómo les decimos a las madres, a las hijas, hermanas de nuestras muertas y desaparecidas, que la justicia que ellas buscan viene de un sistema patriarcal? Gracias.
Bueno, para contestar también en forma muy esencial, ¿no? Porque están tantas cosas a decir por cada, pero para falta el tiempo. Sobre el discurso trans, ¿no? Bueno, yo creo que el movimiento feminista, la lucha de las mujeres, ha sido la lucha que ha, ¿no?, abierto la puerta verdaderamente a la contestación, ¿no?, de la heterosexualidad, del binario, etcétera, etcétera. Porque, por ejemplo, la lucha de las mujeres, del movimiento feminista, ha abierto la puerta, a pesar que en el primer momento alguna vez estaban tensiones entre feministas lesbianas, feministas que no eran lesbianas, todavía ha abierto la puerta al movimiento gay, ¿no? Al movimiento lesbiano. También el movimiento feminista con su crítica de la familia, con su crítica al trabajo del hogar, ¿no? Diciendo que el matrimonio por las mujeres ha sido una forma de prostitución, ¿no? Porque, ¿no?, el capitalismo nos ha puesto en una condición siempre de vender nuestro cuerpo, o en la calle, o en el matrimonio. Bueno, ha abierto la puerta también, ¿no?, al movimiento de las trabajadoras sexuales, ¿no?, y también el movimiento trans, el movimiento queer. Yo creo que tengo sus raíces en el movimiento feminista, ¿no? Y a mí me duele mucho que en los años se ha creado esta tensión también entre todos estos movimientos, ¿no? Hoy, por ejemplo, hay divisiones entre muchas feministas cerca del trabajo sexual, cerca del trabajo, ¿no?, del trabajo de sexo. Y no, me parece que es verdad, es muy, muy importante, ¿no?, superar estas divisiones, porque estas divisiones nos debilitan y destruyen realmente nuestra fuerza, nuestra capacidad de lucha. La misma cosa es con el movimiento trans, ¿no? Y a mí me gustaría mucho comprender más, es un objetivo que yo me pongo, de comprender cómo se ha creado este tipo de divisiones, ¿no? Porque son divisiones que no deben estar. Y todavía me gusta subrayar siempre que los cambios más fundamentales son cambios que deben tener raíces en el cambio de la condiciones materiales, ¿no? Que podemos decidir, ¿no?, el binario y cambiar de identidad, etcétera, etcétera. Pero si no se va a poner sus raíces en un cambio de condición material, no va a tener verdaderamente posibilidades reales. Esto. Y la otra, la compañera que hablaba, bueno, es una problemática importante, ¿no?, que se puede ponerse en la escuela, de todas formas, ¿no? Yo creo que se debe hacer ambos. Se debe luchar en los hospitales, en los lugares organizados para el Estado, y se debe luchar fuera, creando forma de salud, de saberes, etcétera, etcétera, autónomos. Esto ya se está cumpliendo. Yo creo que hoy, ¿no?, una de las luchas de las mujeres, claro que con tiempo muy limitado no se puede hablar de tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, una de las luchas más fuertes que las mujeres están haciendo para crear su autonomía, por ejemplo, en el campo, por ejemplo, son los bancos de semilla, ¿no? Las mujeres para no depender del Monsanto, ¿no? La soberanía alimentar para conquistar, bueno. Y también en el campo de la salud. Está muchísima iniciativa en el campo de la salud, como recuperar los saberes tradicionales, el conocimiento de las hierbas, y también, ¿no?, a revalorizar el trabajo de las parteras, ¿no?, revalorizar el trabajo de las parteras, luchar por... En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una lucha muy, muy, muy importante, ¿no?, que llega sobre todo de las mujeres afrodescendientes, que han lanzado un movimiento por la justicia reproductiva. Justicia reproductiva significa, no pedimos solamente el aborto, pedimos también forma de reapropiación de la riqueza que nos permiten de haber, ¿no?, de procrear, de criar niños y niñas, sin pagar con nuestra vida. El mismo movimiento de la justicia reproductiva ha introducido una nueva fórmula diciendo que no vamos al hospital, no vamos al lugar de salud pública sola. No vamos. Porque, por ejemplo, mujeres, ¿no?, que han toda una tradición, ¿no?, muy traumática de enfrentamiento traumático con las instituciones. Vai al hospital y te esterilizan, ¿no? Entonces han introducido la figura de la abogada, la mujer que llega con ti al hospital cuando tú vas a parir, porque en un momento en el cual tú no tienes tiempo de pelear con el doctor, de pelear con la enfermera, tú necesitas una persona que va a proteger, a protegerte, a asegurarte que no te hacen nada de mal, a asegurarte que no te van a humillar, a asegurarte que tú puedes realmente concentrarte sobre el proceso de parir, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, no tenemos la posibilidad ya, ¿no?, de construir nuestra infraestructura. Esto puede ser un objetivo. Entonces, yo creo que la lucha se debe dar en ambos los lugares. Se debe dar en el sentido de recuperar siempre más forma autónoma, saberes, forma de organización, y todavía también luchar en los lugares públicos, en los hospitales, en otros lugares, para que se cambien, para que armar una lucha no individual, ma colectiva. Una cosa que me han dicho aquí, la última vez que yo fui en Oaxaca, en la sierra de Oaxaca, me han dicho que a las mujeres indígenas no les permite más hoy de parir en su casa, ¿no? La obliga a salir al hospital, ¿no? Y la criminalizan si paren en su casa, que por ellas es una cosa que no aceptan, ¿no? También porque el hospital es un lugar traumatizante, ¿no?, donde muchas veces son humilladas, no la tratan bien, no comprenden sus necesidades, y también porque parir es todo un ritual. Por ejemplo, las mujeres indígenas ponen la placenta en la tierra, ¿no?, para fortalecer la relación entre, ¿no?, su hijo y hija con la tierra, con la naturaleza. Entonces, bueno, yo creo que es una lucha muy, muy importante. Ya, ¿no?, y me han dicho también que en varias partes de la Mediterránea se están criminalizando, se está no solamente criminalizando, mas se está creando como una pequeña casa de brujas contra las parteras, ¿no?, que es contra las curanderas, ¿no?, de tener mucho cuidado, porque todo esto es iniciativa de las mujeres, de reapropiarse del conocimiento de la hierba, del conocimiento, se está ya poniendo sobre todo este movimiento fundamentalista, estas sectas pentecostales, ¿no?, ponen sospechos contra mujeres, porque claro que estas actividades no van bien por los grandes farmas, que las mujeres usan, ¿no?, conciencia más autónoma y no van a la pilula, a la farmacia, ¿no? Eso, bueno. Bueno, está algo que no sé, estaba una tercera pregunta. Ah, sí, la agenda de la ONU. Sí. Bueno, para mí, yo digo que todos lugares son lugares de contestación, de lucha, importante ser presente en todos los lugares. Todavía es muy claro, ¿no? Para mí, es claro que esta política de las Naciones Unidas que nos van a emancipar es realmente una mentira, es una instrumentalización de la lucha de las mujeres para garantizar a los varios estados, ¿no?, un montón de trabajo de mujeres, ¿no?, muy, muy barato. ¿Por qué? Se puede ver cuáles son las organizaciones que son parte de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de desarrollo sustentable cuando el Banco Mundial, que privatiza la tierra, impone, destruye la relación comunitaria de la tierra e impone la titularización individual? ¿Cómo se puede hablar de empoderamiento de la mujer y desarrollo sustentable cuando hay el Fondo Monetario Internacional que condiciona o prestamos al desinversionamiento de la educación? Así que muchísimas niñas están porque si una familia tiene dos, un niño, una niña, dice, no, es mejor el niño que va a buscar salarios más altos. La niña siempre más. También con el microcrédito se ha verificado que con el microcrédito, como que las mujeres se encuentran siempre más endeudadas, ¿no? No mandan la niña a la escuela porque la niña va con ella a trabajar para pagar la deuda del microcrédito. Entonces, es una mentira continua. Es una mentira continua, continuamente producen todo este nuevo lenguaje, ¿no? El desarrollo sustentable, etcétera, la emancipación de la mujer, el empoderamiento, cuando en realidad, ¿no?, legitimizan instituciones, parte integrante de las Naciones Unidas, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, ¿no?, pasan legislaciones, imponen programas, ¿no?, que subverten exactamente, que empobrecen, que desvalorizan. Entonces, para mí, debemos tener mucho, mucho cuidado. Y no se ha superado la colonización, ¿no? Bueno, yo comprendo muy bien lo que la compañera ha dicho, ¿no? Y sobre esto también, ¿no?, hemos crecido mucho, yo creo que en los últimos 30, 40 años. Claro, cuando digo hemos, hablo de un sujeto plural, yo me refiero sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? Donde, por ejemplo, en los años 70 y primero 80, cuando se hablaba de violencia contra las mujeres, estaban feministas, ¿no?, que desafortunadamente algunas trabajaban con la policía para imponer penas más severas, ¿no?, para pedir, no, el señor ha golpeado a su mujer, ¿no?, más años de cárcel, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido muy, muy importante la denuncia que las mujeres han hecho de la violencia doméstica, que las mujeres han hecho del viol en la familia, que hemos establecido que cuando tú te casas, tú no vas a perder el control sobre tu cuerpo, que cuando tú te casas no significa que el esposo tiene, ¿no?, puede usar de tu cuerpo cuando él quiere, y todas estas cosas. Pero muchas veces al principio la solución era de usar esta justicia, que es una injusticia, ¿no?, que es una justicia por los que nos dominan, que nunca ha funcionado por los que son explotados por el pueblo en general. Entonces, ¿no?, todavía, yo creo que es importante todavía, ¿no?, claro, crear formas autónomas de autodefensa, de fortalecimiento del tejido social, esto es lo que se debe buscar, ¿no? Cuando están, cuando matan, nos matan, matan nuestros niños, matan people, gente de nuestra comunidad, ¿no? Todavía hay la necesidad de toda una acción, intervención político, social, ¿no?, nuestra, también con respecto a la justicia, ¿no? No porque ponemos confianza que vamos a buscar justicias de los tribunales, de la policía, cuando en realidad su función es de legitimar la opresión con la ley también. Más exactamente, para mostrar públicamente quién es, ¿no?, para oponernos, ¿no?, a, por ejemplo, cómo bien es utilizada, cómo es utilizada en la calle, de los tribunales, etc. Entonces, no vamos a dejar este espacio, no lo vamos a ocupar en una forma de contestación, en una forma de desmascaramiento y de visibilización de cuáles son los mecanismos reales, ¿no?, de qué es esta justicia. Y, claro, mano a mano con esto, de crear otra forma, ¿no? Que, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los últimos 20 años, se han creado experiencias, ¿no?, muchas veces inspiradas de los movimientos indígenas de la América del Sur, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la idea que no, tú no vas a la policía, no vas a... porque hemos visto que muchas veces, ¿no?, las víctimas son de nuevo victimizadas. Pero lo que se hace es intentar de crear formas comunitarias, ¿no?, para no controlar, disciplinar lo que se comportan en forma que son contraria a las necesidades de nuestra relación social. Por ejemplo, los hombres que abusan mujeres, o puede ser mujeres que abusan hijos, etc. Entonces, de no también rechazar inmediatamente la persona que es culpable, pero de ver, de dar la posibilidad que pueda comprender lo que ha hecho. Muchas veces los que son violentos llegan de familias que eran violentos, es gente que ha sido traumatizada, ¿no?, de la infancia. Entonces, crear forma de lo que se llama justicia como regenerativa, ¿no? Está una palabra que en este momento son cansada, no me viene. Bueno, ¿sí? Restaurativa. Justicia restaurativa, ¿no? Esto es una problemática no fácil, sobre todo en un lugar como los Estados Unidos, donde está la comunidad ha sido destruida, destructurada. Pero es una problemática importante, sin duda.
¿Otras preguntas?
Vamos a hacer otras preguntas. Ok, pasamos el micrófono ahora de este lado, porque hubo más intervenciones de este lado. Sí, ya se lo dieron.
Muy buenas tardes, doctora Silvia. Me gustaría mucho saber su opinión referente aquí en México, por ejemplo, en el sexenio de Felipe Calderón, se inició una lucha contra el narcotráfico y ha crecido exponencialmente el encarcelamiento de mujeres culpadas, precisamente por el delito de tráfico de drogas, que son mujeres generalmente pobres, con trabajos informales y sin educación. Me gustaría mucho saber su opinión, gracias.
Una segunda de este lado.
Hola, antes de ponerme más nerviosa, solo cuatro palabras. ¿Mandé? Quisiera saber tu opinión un poco acerca de estos momentos de transición política, no solo en México, sino que, por ejemplo, Brasil también está en votaciones, y cómo estamos como involucradas las mujeres, el gasto público y en general América Latina.
No, de este lado, si alguien todavía, sí. La compañera de la gorra. Esas dos, sí.
Bueno, muchas gracias primero. Respecto también a las grietas que se han creado dentro del movimiento feminista, no solo con el movimiento trans, sino con otros muchos movimientos como las mujeres racializadas o como las mujeres, como el movimiento feminista racializado, que cada vez se separa más también del movimiento blanco hegemónico. Me gustaría también preguntar cuál es la responsabilidad, ¿no?, que deberíamos revisarnos las mujeres blancas, las mujeres cis, las mujeres que tenemos ciertos privilegios conforme a otras mujeres, en la posibilidad de generar lazos y tejer alianzas con mujeres que están oprimidas de otras maneras dentro del movimiento. Muchas gracias.
Por favor, de este lado, el micrófono. Y a quien... Y ya responde Silvia. Y a quienes están en las escaleras, si quieren pasar a ocupar los asientos, por favor. Para que descansen un poco. Ah, va Silvia, espera. Va el micrófono para allá.
Ya, gracias. Bueno, pues muchas gracias al equipo que organizó esta actividad. Muchísimas gracias a Silvia. Dijiste algo muy importante sobre no tan solo basta de marchar juntas y gritar consignas y sacar nuestra euforia, ¿no? Al respecto, yo quiero preguntarte qué tan importante es en nuestra actualidad la organización e impulsar círculos de estudios feministas, y no únicamente feministas, sino círculo de estudios con mujeres empobrecidas, trabajadoras, asalariadas, no asalariadas, para poderle dar una dirección y redirección al movimiento feminista que, como bien comentabas al inicio, lamentablemente está muy separado, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es esta cuestión de la formación política?
Gracias. Atrás, puedes pasar el micrófono atrás, hay una compañera.
Estoy un poco grande. Ay, tengo la pregunta aquí apuntada, entonces, a ver. Bueno, la pregunta muy puntualmente sería, ¿cuál es su visión de la presencia de nuevos elementos de dominio, control y división de las comunidades a través de la invasión de la Iglesia cristiana pentecostés en lugares como Oaxaca, en los que ha estado presente? Y también, bueno, me interesaría saber su opinión acerca de pensar que la lucha por el aborto legal no vuelve a dar al Estado un control sobre nuestros cuerpos. Entonces, y ya, muchas gracias.
Bueno, de la primera pregunta, muy, muy importante, ¿no? Muy, muy importante. En los Estados Unidos, esto en general, ¿no? Desde los años 70 hasta hoy, el número de mujeres encarceladas es crecido del 1000%. Entonces, son todos crímenes económicos. Prostitución, narcotráfico, venta pequeña, etcétera, etcétera. También falsificación de cheques, ¿no? Bueno, el sistema antes te empobrece y después te criminaliza. Antes te obliga a usar medidas ilegales para sustentarte, para no aceptar una vida completamente de miseria. Y después te criminaliza. Entonces también hablamos de... Y sí, he leído bastante sobre, ¿no? Porque yo he vivido también en África y ya en los años 80, cuando he vivido en África, estaban muchísimos casos que con respuesta a la crisis de la deuda y al empobrecimiento, el ajuste estructural, la austeridad, muchísimas mujeres se involucraban. Muchas veces porque tenían el novio, porque tenían la familia, el varón que era en el narcotráfico. Y muchas veces porque era el camino para ganar un poco de dinero, ¿no? Con riesgo enorme por su cuerpo, ¿no? Porque transportaban en su cuerpo, ¿no? La droga y, bueno, la burrera, ¿no? Yo creo que se llaman burrera la que transportan las drogas. Entonces, yo creo que muy, muy importante, antes se hablaba de las divisiones entre mujeres, ¿no? Como la que es importante también que en un programa feminista y una movilización de mujeres no se olvidan las mujeres que son encarceladas. No se olvidan las mujeres. Y que se hace también trabajo de solidaridad, de apoyo y de no olvidar su historia. Porque ella también es una muy, muy integrada de su historia con la historia de las mujeres que van en la maquila, ¿no? O que trabajan como hoy hay en México. Yo he visto a Zina Cantán, ¿no? La mujer que trabaja en la industria de las flores que te mata, porque es una industria que usa muchísima fumigación y pesticida que te destruye el cuerpo. Entonces, muy, muy importante ver, ¿no? Que está una continuidad entre esta lucha. El problema, el peligro, ¿no? El reto es que hasta ahora esta lucha muchas veces son separadas y que la fuerza dominante del movimiento feminista se olvida de todas estas vidas, de estas mujeres que, como ha dicho muy bien la señora profesora Mercedes Olivera Bustamante, que en el Sismeca, en Chiapas, en San Cristóbal, todas estas mujeres enterrada en la maquila, enterrada en su casa, enterrada en el sistema, ¿no? Bueno, y entonces me da un momento. En este momento de transición, estaba una pregunta sobre qué es este momento de transición política, ¿no? Es una transición política en América Latina bastante peculiar, ¿no? O es así que se representa en los periódicos, porque parece llegar en dos direcciones opuestas, ¿no? Brasil, Argentina, ¿no? Sea como un movimiento a la derecha y, ¿no? México sembra llegar a la izquierda con la elección, ¿no? De Obrador. Entonces, yo en ambos casos digo que es necesario tener mucho cuidado, ¿no? Antes de ser la Argentina va a la derecha. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que hay un cambio, que hoy la derecha es muy, muy fuerte. Y todavía importante no olvidar que, por ejemplo, en Argentina hay un movimiento muy, muy fuerte, ¿no? De mujeres, ¿no? La lucha por el aborto, ¿no? Negaron el aborto por algunos votos. Todavía la compañera me han escrito y dice, no, no sentimos de haber sido derrotada. Porque cuando fuimos en la calle, un millón casi de personas, de mujeres, sentimos una euforia que, bueno, vamos a vencer, ¿no? Bueno, entonces, qué importante ver que está como un protagonista muy fuerte de mujeres, de lucha, que no es solamente las miles y miles de mujeres en la calle, pero también se está construyendo a través de la Argentina, del Brasil, del Ecuador, redes de mujeres, campesina, indígena, urbana, ¿no? Que están juntando su fuerza, ¿no? Que se dan cuenta que enfrentan los mismos problemas de despojo y también de la nueva forma de trabajo, que a las cuales, como decía Esther, el despojo es funcional. Entonces, bueno, y por otro lado, yo creo que es importante no tener demasiadas ilusiones, ¿no? En México, porque nosotros llegamos de 8 años de Obama. Yo me recuerdo cuando Obama fue reelegido, la noche que Obama, la gente criaba en la calle, millones de personas pensaban, así hoy algo de nuevo, de histórico se ha pasado, ¿no? Y fue una emoción muy, muy fuerte, que todas sentimos. La primera vez, ¿no? Que parecía imposible. Y todavía fue una desilusión muy, muy fuerte, ¿no? Hoy siempre se compara Obama con el señor Trump, pero el señor Trump es tan apertamente, ¿no? Violento, apertamente explotativo, apertamente todo lo que se puede imaginar. Todavía no podemos olvidar, por ejemplo, que con respecto a la inmigración, en el periodo Obama se han deportado 3 millones de personas, que ha sido el presidente o el gobierno que ha deportado el número mayor, que ha creado en realidad la infraestructura para la deportación, ¿no? No podemos olvidar que el Partido Democrático fue el partido que en el 96, con Bill Clinton, el varón, el esposo de la señora feminista, ¿no? Ha introducido la nueva legislación contra el terrorismo, que ha aumentado enormemente el número de la población de los jóvenes de color en los cárceles, que ha destruido el sistema de apoyo a la mujer soltera con hijo. El dicho welfare ha sido Bill Clinton que lo ha destruido. Entonces yo creo que es muy importante no olvidarse, es muy importante, ¿no? Yo creo que es muy importante por primera cosa, darse cuenta a partir de un análisis de la historia de los 500 y más años de desarrollo capitalista, ¿no? Que de su principio hasta ahora el capitalismo siempre ha necesitado, ¿no? Violencia sistemática ha necesitado la construcción de poblaciones sin derechos, ¿no? Ha creado forma, una guerra permanente. Entonces, que es un sistema, que el capitalismo es no sustentable, que es un sistema que se debe cambiar. Yo creo que esto es muy importante, de no ilusionarse que con este partido, con este presidente, con esto aquí. Claro, que cuando la gente es tan enojada, tan, ¿no? Como hay hoy en México, te dan un presidente progresista, que parece progresista. Si no, la gente va a hacer una revolución. Que claro, que en el momento en que la gente está para explotar, ¿no? Para, ¿no? Te dan entonces, ¿no? Y yo después de Obama pensaba que no, la ira era distinta porque tenemos una mujer, ¿no? La próxima vez va a ser una mujer, tengo una mujer de color, tengo una mujer trans de color, ¿no? Así que te dan siempre la ilusión, la nueva ilusión, que todo vas a cambiar, que el mundo está cambiando. No, un capitalismo con la cara humana no hay. El capitalismo no se puede reformar, ¿no? Me parece que el capitalismo ha tenido, escucha, tenemos 500, ¿no? Años, muchísimos años de prueba de qué es este sistema. Desde el siglo XVI, ¿no? Más o menos este sistema ha conformado el mundo, ¿no? ¿Y qué es la evidencia? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Qué han dado? ¿Han garantizado periodo de bienestar a pequeña, a una minoría? Siempre el bienestar, ¿no?, ha beneficiado a una minoría de personas, nunca la mayoría. Cuando estaba el welfare en los Estados Unidos, estaba la colonización, el Sudáfrica, forma brutal de explotación, siempre, ¿no? Entonces me parece que esta es la evidencia. El sistema no se puede. Es estructuralmente fundado sobre el despojo, sobre la explotación, sobre que es explotación no solamente física, ¿no? Es espiritual, es emotiva, es explotación y despojo de saberes, ¿no? El despojo de nuestra relación los unos con los otros. Nos han separado de nosotros, nos han enseñado que los otros son un peligro, de no confiarse en las otras personas, de cuidarse, ¿no? Así que la historia del capitalismo es una historia de empobrecimiento, ¿no? Porque nos han separado de la naturaleza, de los animales, de las otras personas. Bueno, entonces yo creo que es importante y que, claro, el problema es que el Estado, el capital, tiene en su mano la gran parte de la riqueza que se ha producido. Entonces, la problemática hoy es cómo reapropiarse de esta riqueza sin crear nueva forma de dependencia. Esto es uno de los retos. ¿Cómo vamos a reapropiarnos? Así que la nueva forma de vida no sea fundada sobre la redistribución del empobrecimiento. Necesitamos recuperar lo que, ¿no?, a partir de la tierra, de la tecnología, etcétera, etcétera, de tantas, tantas cosas. Necesitamos también movimientos que repensan qué es la tecnología, cuál tecnología necesitamos. Y, por ejemplo, no tenemos una gran ilusión sobre la tecnología de los computadores, etcétera, etcétera, que son construidas, ¿no?, con la destrucción de muchos, ¿no?, de muchas comunes agrícolas, ¿no? Por ejemplo, tanta de la política extractivista hoy es funcional a extraer los minerales que sirven por los computadores o por ¿no?, los teléfonos de cel que tenemos. Entonces, todo esto. Yo creo que el principio fundamental es que tanto más nosotros podemos crear fuerza desde abajo, tanto más podemos negociar también con los que controlan el poder, ¿no?, en forma no subordinada. Entonces, sí. Otras cosas, estaban dos importantes, tres importantes, la vado a hacer rápidamente. Organizar estudios que aquí estaba, ¿no? La importancia de la formación política, sin duda. Muy, muy importante es trabajar con mujeres diversas, ¿no? Para aprender, no para enseñar, para aprender y para circular nuestra experiencia. La formación política es muy, muy importante. Yo creo que ya en esta red de mujeres campesinas, indígenas, de la cual hablaba antes, ¿no?, ya muchísimas hacen formación política, muchísimas. En Argentina, por ejemplo, en la Villa de Tiro Bis, a la periferia de, bueno, en Buenos Aires, he visto mujeres como usan el teatro de los oprimidos, para discutir temáticas políticas, ¿no? Y es una forma muy buena, ¿no? Porque es una forma que activa a todas las participantes. No separa a los actores del público. Yeah. Entonces, toda es una preocupación de tantas organizaciones y movimientos de cómo crear herramientas, ¿no? Los grupos de estudio, de estudiar, de compartir, del teatro. En esta organización, yo creo que la importancia es muy, muy importante. Esto me preme mucho decir que no vamos a ponernos en una perspectiva de falsa democracia. Falsa democracia es cuando se presume que todos conocen la misma cosa, que todos tienen la misma experiencia y que entonces somos todos iguales, ¿no? Que ser diverso no significa ser mejor o peor. Lo importante es reconocer la diferencia de historia, de experiencia. Así que cuando nos juntamos con toda esta diferencia, podemos crear herramientas que nos permiten de comunicar. Por ejemplo, ¿no? Yo me enojo muchísimo hoy porque tanta de la literatura, ¿no? Parte de la literatura feminista que se produce, sobre todo en academia, yo no la puedo comprender. Son 40 años que trabajo en el feminismo y muchas veces digo, ¿qué es esto? ¿No? ¿Por qué está como una competencia con los hombres, pero sobre todo en mujeres en academia, ¿no? Para mostrar que podemos usar la gran palabra, para poder usar, etcétera, etcétera. Yo una cosa que he aprendido, ¿no? Del movimiento de los años 70 es la democratización del lenguaje. Cuando tú hablas, haces todo lo que tú puedes porque la gente te puede comprender. Y como principio ético, nunca comportarte a hacer que los otros se sientan estúpidos. Esta es una experiencia que viene de mi experiencia, ¿no? Porque llegamos de grupos mixtos, ¿no? De grupos de izquierda mixtos, donde muchas veces como mujeres no podemos comprender lo que los hombres decían, no porque era tan profundo, ma porque usaban palabras, categorías, habían leído Marx, habían leído Lenin, nosotros no habíamos leído Marx, no habíamos leído Hill, entonces usaban palabras y nunca no buscaban el tiempo de explicarnos qué significa acumulación originaria. A la acumulación, mira, si usa estos términos, explica qué es, ¿no? Es como decir a la gente, vas a esta escala, pero no te da la forma de, sí. Y yo creo que esto se debe poner como principio político, ¿no? Que vamos a pensar, ¿no? La diversidad como, bueno, significa, ¿no? Crear los instrumentos así que podemos construir pontes, ¿no? Y reconocer que no tenemos todas la misma experiencia, la misma palabra, lo mismo. Bueno, y bueno, como, claro que en toda, para mí, la cuestión de las desigualdades de poder en las organizaciones siempre se resuelve con la creación de espacios autónomos, ¿no? Por ejemplo, el movimiento del poder negro en los Estados Unidos en los años 60, sí, han decidido que necesitaban ser autónomos. Fue todo un gran debate sobre la diferencia entre autonomía y separatismo, ¿no? Autonomía significa que tú tienes tu espacio autónomo, y todavía ve la posibilidad de hacer luchas en común, de juntarse por luchas particulares para construir un mundo donde no hay separaciones. Pero todavía de no pensar que la unidad ya está. Porque presumir la unidad significa confirmar la superioridad de los que tienen más poder. Significa que no, la visión del capitalismo que tienen no reflexiona su experiencia. significa que tantas formas de explotación siguen siendo invisibilizadas. Por ejemplo, el movimiento de feminista, ¿no? Cuando la mujer ha empezado a separarse de los hombres, a crear espacio autónomo, ha sido una explosión de creatividad. Yo nunca habría podido escribir Calibán de la Brúa o nada más si no había salido, no había pasado una experiencia de organizaciones feministas autónomas. Porque fue solamente cuando empezamos a unirnos solo con mujeres que empezamos a analizar nuestra situación. Antes, cuando pedimos a los hombres, por favor, hablamos de las mujeres, siempre te han ridiculizado. O te han dicho, sí, pero esto no es importante, el Vietnam es más importante, esto es más importante. Sí, pero la mujer, no. Pero cuando empezamos a reunirnos, fue como una explosión. Empezamos a comprender qué es el trabajo doméstico, ¿no? ¿A qué sirven estas divisiones? Blancos, no blancos, hombres, mujeres, mayores, todo un análisis. Hemos empezado a hablar de la sexualidad, que la sexualidad, cómo ha sido usada en el capitalismo. ¿Cómo podemos hablar como mujeres de la sexualidad en un grupo mixto? ¿Cómo se puede hablar del orgasmo, de qué se pasa cuando tú vas a hacer sexo con un hombre, que es una relación muy grande de poder y de tanto sufrimiento para tantas mujeres? ¿Cómo podemos reconocer que siempre hemos valorizado nuestra misma a partir de un hombre te quiere o no te quiere? Me han dicho cuando estaba en San Cristóbal que en la misma región, en los últimos 3 meses, 5 jóvenes mujeres se han suicidado por amor, porque el novio la dejara. Y yo me digo, ¿qué nivel de desvalorización de su vida? Ya sufrimos. Que cuando un hombre te rea, tú dices, yo no valo nada, mi vida no. Esto significa, ¿no? Todo. Bueno, por eso yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Reconocer, sí, somos diferentes. El problema no es la diferencia, es la relación de poder desigual que se construye a partir de la diferencia. ¿Cómo podemos luchar juntas? Creando espacios autónomos en los cuales podemos analizar nuestra situación. Así que hacer lucha no significa invisibilizar la forma específica de explotación, ¿no?, que subimos. Las compañeras, muchas las feministas lesbianas, la feminista afrodescendiente, han dicho, no, nosotros vamos a reunirnos autónomamente. No podemos hablar de racismo como en forma verdaderamente, ¿no?, abierta. Sí, con mujeres blancas, ¿no? Importante que las analizamos, ¿no?, entre nosotras. Y la última pregunta, que es sobre el fundamentalismo, ¿no?, los fundamentalismos. Bueno, yo hablo de la invasión fundamentalista, que porque la difusión en el mundo de la secta pentecostal fundamentalista ha empezado en los años fin 70, primero años 80, mano a mano con la globalización, mano a mano con el ajuste estructural, con la crisis de la deuda, ¿no?, financiada directamente, ¿no?, y organizada directamente para grupo de poder de la derecha de los Estados Unidos, ¿no? Y yo lo encontré la primera vez, ¿no?, esto fundamentalista, cuando estaba en Nigeria, en 1984, que llegaban a los mercados. En este periodo eran todos blancos. Muchos de ellos llegaban del sur de los Estados Unidos. Llegaban al mercado, llegaban con camionetas, todas decoradas, que decían, yo soy cubierto en la sangre de Cristo.
que ya me daba una imagen, oh, mi Dios, yo soy cubierto en la sangre de Cristo, bien, ¿no? Y salían sobre un pollo y decían, ah, llama a Jesús, tú tienes un problema, Jesús lo vas a resolver. Tiene mal de cabeza, pone una mano sobre la cabeza, Jesús, tengo el mal de cabeza, el mal de cabeza se va. No, esto era la sí, tenían recursos, ¿no? Tenían tecnología, llegaban en comunidades que se estaban destructurando con la crisis de la deuda, la inmigración, ¿no? El ataque a los regímenes comunitarios, etcétera, etcétera. Y llegaban con esta ideología religiosa muy, muy peligrosa, ¿no? Si tú eres pobre, es porque tú eres un pecador, entonces debes trabajar con nosotros, si no tú te vas al infierno. O porque hay personas en tu comunidad que van a conspirar contra de ti. Entonces mira en tu comunidad quién está. Muchas veces descubrieron mujeres, ¿no? Y bueno, han reintroducido en el discurso religioso el concepto del diablo, del pecado, que todos somos pecadores, entonces todo lo que va mal es porque somos pecadores, y que el diablo está, y que entonces a sembrar sospechos en comunidades donde, ¿sabe? También la globalización por muchísima gente, por ejemplo, en el campo, ¿no? Ha sido solo, no solo un problema de empobrecimiento, ma de, ¿cómo se dice?, de gran destructuración. ¿Por qué? ¿No? Porque han empezado a ser victimizado o victimizada para práctica política que eran decididas a Washington. El precio del café, el precio del algodón, el precio de otros productos eran decididos, ¿no? Entonces, de un mes al otro, no buscaban el mismo precio. El precio del café, ¡pum! Porque con la globalización, ¿no?, se han destruido la herramienta de apoyo al precio del café. La decisión de los precios. Entonces la gente se estaba, ¿qué se pasa? ¿Qué se pasa? ¿No? Tú no podías ver qué era la fuente de tu explotación. Porque la fuente de tu explotación, de tu empobrecimiento, ¿no?, era Washington, era a Londres, eran los mercados, ¿no?, de las mercancías internacionales. Y tú eres en un pequeño pueblo, no sé, de México o de África, y dices, ¿qué se pasa? Ayer podía vender en esta forma, hoy no lo puedo vender. Y ayer podía buscar. Ayer podía buscar este dinero por el café. Hoy no. Entonces ya algunos están enriqueciendo. Entonces ya una atmósfera de sospecho. En este lugar llegan los fundamentalistas con el pecado, con los pecadores, el infierno, Satanás, ¿no? Y yo, mi preocupación es que esto se está expandiendo también en México. Un año atrás, a Puebla, una mujer me ha mostrado un manual que ella era en una organización de México, de aquí, pentecostalista, y que tenía un manual con toda esta historia. Cuídate de las mujeres, somos todos pecadores, tenía el pecador, el diablo, ¿no? Entonces, ella ha salido. 3 años fue, y después salió. La amenazaron de muerte cuando salió, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Es muy, por muchos años, como feminista, hemos dicho, es importante separar la iglesia desde la espiritualidad. El deseo de conectarnos con fuerzas más grandes de nosotros, con la naturaleza. Bueno, la espiritualidad es una cosa, las iglesias es otra, ¿no? La iglesia católica ha hecho desastres hasta hoy, ¿no? El Vaticano, ¿no? ¿Cómo se puede? En Argentina han organizado toda una campaña contra el aborto. En el mismo tiempo, ¿no? No han hecho nada para no penalizar todos los curas y los obispos, ¿no? Que han violado miles y miles de niños, ¿no? La pedofilia es, se ha demostrado de ser una cosa muy común en la iglesia, ¿no? No han hecho nada y pretenden de enseñarnos a nosotras las morales. Después, ¿no? Que han contribuido a la quemadura de miles y miles de mujeres en el pasado y que hoy siguen, ¿no? Prácticamente destruyendo muchos, muchos jóvenes. Entonces yo creo que es importante ver que la iglesia es parte del Estado, es parte del poder, siempre ha sido. Yo llego de Italia, me puedo garantizar que es que he crecido. Cuando yo estaba niña, era en una región que era muy anticlerical, porque se daban cuenta de la complicidad de la iglesia con el poder, con los partidos, con el gobierno, ¿no? Y del Vaticano, mucho, mucho grande, ¿no? Hoy hay esta nueva ola que es con los fundamentalistas. Y yo creo que es muy importante que sea parte, ¿no? De un proceso de movilización y que se debe desmascarar, que es su función y que es, ¿no? Cuáles son los legames entre la secta fundamentalista y el poder económico, que son muy, muy fuertes, que son muy, muy fuertes, ¿no? Ok.
Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Silvia. Yo solo te despido con una frase: nos reafirmas en la dicha de ser materialistas. Vamos a pedir una disculpa a las y los compañeros que están en la otra sala y en el YouTube, porque sus preguntas nos llegaron muy tarde. Vamos a cerrar acá, tenemos que abandonar el auditorio, todavía hay que recoger las cosas. Y bueno, les vamos a transcribir a Silvia las preguntas para que al menos se entere de qué hubo del otro lado de las salas, pues, ¿no? Y pues un último aplauso para Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. No, no, hay que preguntar,